Oh, Señor Jesús. Señor, te agradecemos por tu promesa que tú siempre estás con nosotros. Tú eres nuestro Emmanuel. Y te agradecemos que al mismo tiempo tú eres un Dios que se esconde. Queremos verte, queremos conocerte. No solamente nosotros sabemos que tienes una palabra para tu iglesia, para llevarnos por delante, por tu testimonio en esa ciudad. Te pedimos que tu iglesia pueda brillar como una lámpara, más fuerte, más cada día, que toda la ciudad y que aún más tú se extiendas y para que la gloria sea para ti y que la gloria sea manifestada en esta ciudad tan oscura, en esta era tan oscura. Gana tu testimonio más a más en nosotros y por medio de nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús. Amén. Es un gran gozo estar juntos y ver a los santos de otros distritos, de otros locales. Es siempre, siempre es un gozo cuando tenemos que abrir las paredes para tener más santos. Me gustaría tener a los santos también del local 3 aquí, porque lamentablemente ellos regularmente se quedan en su local porque son tantos. Y le estamos pidiendo al Señor que nos dé otro local para poder tener a todos los santos juntos. Siempre anhelo esas sesiones para vernos los unos a los otros, pero también siempre tengo este sentimiento de que cuando el Señor nos reúne, es como el Espíritu que habla, siempre tiene una palabra para su iglesia, una palabra a buena hora. Hace como un mes estaba considerando y orando, y como hace un mes algo vino, recibí al Señor, y yo dije, yo creo que tal vez compartamos eso, y estaba yo considerando ese punto hasta el lunes, este lunes que pasó, y el lunes esta semana, yo estaba leyendo los versículos de esta semana. Esta semana estábamos, el mensaje final, el entrenamiento. Esta semana. Oh, esta semana vamos a tener, estar alistándonos para la venida del Señor. Todas esas cosas están unidas. Pero el título del mensaje que estábamos repasando es Un Dios que se esconde, el Dios escondido. El Dios que se esconde, el Dios escondido. Y era el versículo, estaba leyendo y empecé a orar estos versículos. Y el primer versículo que acabamos de leer, Isaías 45, 15, que dice, verdaderamente tú eres un Dios que se esconde. Oh Dios de Israel, el Salvador. Verdaderamente tú eres un Dios que se esconde. Eso fue lo que me impresionó y me habló a mí. Las escrituras del profeta Isaías, el Dios los levantó y los levantó durante tiempo de degradación y la situación no era positiva en el pueblo santo de Dios. Mencionamos esto de que en la historia de Israel, en Primera de Reyes, capítulo 8, durante ese tiempo la historia del pueblo de Israel, estaban ya habían terminado la pasada del desierto, llegaron a la tierra prometida y tomaron posesión de la tierra, y después Dios levantó a David y tuvieron un reino, y él le puso en el corazón que edificara una casa para Jehová. Esa es la expresión del deseo de Dios, pero él no lo pudo lograr, pero no lo, Dios le dijo que él no lo podía hacer, pero alistó todas las cosas y fue su hijo Salomón el que edificó el templo. La dedicación del templo está en Primera de Reyes 8, y el arca es llevada al templo, y el tabernáculo se une al templo, y la gloria llenó esa casa. En ese capítulo, el rey Salomón ofrece una oración muy bella. En esta oración, hasta en esa oración, tenía una consideración de qué va a pasar con la degradación. Porque cuando oró, que dice, si tu pueblo es llevado, y si tu pueblo ora para en dirección para esa ciudad, para este pueblo, a esta tierra, a esta ciudad y a este pueblo, sí. Y Dios contestó su oración hasta en la suma un tiempo glorioso del pueblo de Israel. Dios sabía qué iba a pasar. Después la degradación llegó por la adoración a los ídolos, y él envió a los profetas para hablar, y él usó las naciones que le estaban cerca, Egipto, Siria y Babilonia, y muchos de ellos fueron llevados a cautiverio. Pero durante diferentes etapas de esta historia, él mandó a los profetas, y Isaías era uno de ellos. Y vimos que en Isaías 6, el King Uzziah acababa de morir, y tal vez estaban tal vez un poco deprimidos, pero el Señor los animó con una visión de la gloria de Dios. Isaías dijo verdaderamente, él dijo la palabra verdaderamente, tú eres un Dios que se esconde. Ese es el testimonio de alguien que tiene experiencia y alguien que conoce la personalidad de Dios, del Señor, que conoce la naturaleza de Dios. Espero de que todos nosotros, desde el más joven, algunos pequeños hay aquí, hay algunos aquí desde 10 a 12 años hasta el más anciano, todos sepamos que Dios se esconde, que el Dios se esconde. Cuando yo estaba estudiando la porción del lunes, tuve un sentimiento muy fuerte que debemos de hablar de esto el día del Señor, que el Señor tiene algo para su iglesia con respecto a esta porción, porque en el Antiguo Testamento podemos ver esto, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestra historia personal, nuestra experiencia de que Dios es un Dios que se esconde. Salió en las oraciones de los santos hoy de que también es él es Emmanuel. Su promesa es de que él siempre está con nosotros, pero ¿por qué en nuestra vida personal, en nuestra historia es personal, tenemos periodos en nuestra vida, a veces no días, sino que etapas en nuestra vida de que nuestro sentimiento es, Señor, ¿dónde estás? ¿No estás escuchando mi oración? Eso es algo personal. Y aún así, como la iglesia, algunas veces hemos orado por algunos hermanos y al final nosotros pensamos, Señor, pero ¿No estás aquí? ¿No estás viendo? ¿No estás escuchando? No se oye. No se oye. No se oye. Perdón, Santos. Tal vez muchos de nosotros. No se oye. Nunca podamos.
I want to know too.
And so I hope that we could see.
I can hear from here. Okay, now I got to take us.
That he is both the now? God who is always with us, yeah, our Emmanuel. Yeah.
From here.
Yet still, okay. He displays this aspect of his nature.
Él también, él también, que él es un Dios que se esconde. Aún así más, aun cuando él se es, eso también es el ejemplo que vemos en el libro de Esther. Yo no me di cuenta de esto, pero en el libro de Esther, el libro de Esther no menciona el nombre de Dios. Y alguien me dijo, en el libro de Esther, en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Y entonces yo, como un creyente joven, yo no lo creía. Entonces me puse a leer el libro y me di cuenta de que ni en ningún momento se menciona el nombre de Dios. Pero verdaderamente se ve la mano de Dios, la mano operando con su soberanía desde el principio al final del libro de Esther. Qué animante es esto de que él cuidó de su pueblo, él cuidó de su pueblo de una manera escondida. Al final fue una salvación externa, al final, pero él también hizo eso de una manera secreta. Estaba él operando, pero de una manera secreta. En nuestras vidas, hermanos, todos hemos estado experimentando el Dios escondido. Tal vez en su entrenamiento en nosotros, Él nos está entrenando. A veces nos pone a prueba. Tal vez que ojalá que nunca fallemos, pero ojalá que nuestra fe sea fortalecida en nuestro Emmanuel, el Dios que se esconde. Disfrutamos estos versículos en Lucas 18, en la parábola que dijo. Sí. Pero él comparó al Dios Padre y el Hijo, diciéndole de que si él no tenía compasión y misericordia, diríamos que no use tal ejemplo. Pero después está aquí la viuda, que se representa a nuestro, y la viuda en Lucas 18:3, que dice, le dice: hazme justicia de mi adversario. Todos tenemos un adversario. Mientras Dios está trabajando y está operando y estamos en su mano y está haciendo muchas cosas positivas en nosotros y para nosotros, para la edificación del pueblo y la iglesia, pero tenemos un adversario y el llorar de dentro de nosotros. Nosotros sentimos como que el juez no hace nada, pero al final él tiene que testificar si la viuda esta, sea el cual, porque si no hago algo, ella me va a cansar. El Señor nos está diciendo esto, de que desde su corazón, a él le agrada, de que insistimos de tal manera que hasta lo cansamos. Al final, Al final de esta sección, en Lucas 18, en versículos 7 y 8, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque le haga esperar? Pero quiero señalar el 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Dios del hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero no parece que viene tan pronto, no parece no, que no viene muy rápido. En Apocalipsis 6, que vemos el llanto de los santos que han sido, no parece ser tan rápido. Pueden descansar un poco más a los hermanos, porque más de sus hermanos vienen a, aunque dice aquí pronto, no parece, no, casi que no me gusta tu definición de la palabra pronto, porque no me parece ser suficientemente rápido. Está bien hablarle al Señor de esa manera, porque Él sabe vamos a ver. Never. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará algunos que tengan fe en la tierra? Así como el Señor se esconde y Él nos promete que va a lograr ciertas cosas, pero como nosotros medimos el tiempo, como nuestro corazón está envuelto en tantas cosas con los que nos rodean, es muy posible de que nuestra fe se debilitará por medio de la apariencia de que el Señor no hace nada. Esa apariencia de que el Señor no está haciendo algo, es posible que nuestra fe baje o sea debilitada. Señor, ojalá que todos tengamos la coraza de la fe, como la dice en Primera de Timoteo 5, así como dice en Efesios 6, que dice, esperamos de que cuando estamos aquí en la batalla y estamos protegiéndonos de la batalla, en algunas culturas sabemos de que hay algunas, tal vez algunos de los que tienen como ese personaje de las películas, el Capitán América, que se cubre con un plato de acero. Y uno puede mover esa protección. Necesitamos esa protección de fe para esta guerra, en la guerra que estamos. En Segunda de Tesalonicenses también leímos esta. Tesalonicenses 2. Perdón. En 2 Tesalonicenses 2:1 dice: ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si nuestra en el sentido en el que día el Señor ha llegado. En versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Me impresionó esta palabra conturbir, porque muchas veces nos alarmamos cuando escuchamos algunas noticias o escuchamos alguna noticia de algunos santos, o tal vez nuestros hijos o nuestros nietos, nos alarmamos. Y entonces estaba yo leyendo esta palabra, de esa palabra de alarmar, de el griego, en el griego esta palabra, la sabiduría del Señor de usar el idioma griego para escribir el Nuevo Testamento. Alarmar quiere decir que está echado en confusión, otra definición es de que alarmar quiere decir que tenga el deseo de gritar y por estar confundido. ¿Alguna vez, alguna noticia lo han hecho de que quiera gritar porque está tan molesto, está tan confundido y decir, porque lo causa y le causa decir, Señor, si tú eres real, ¿por qué esto pasa? Yo estoy seguro que alguno de nosotros hemos pensado o dicho esto. ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar esto? O le hemos dicho, ¿por qué tú has permitido que pase esto? ¿Alguna vez no les has desafiado al Señor de esta manera? Porque Él es el Dios que se esconde. Hasta en ese momento, Él está con nosotros y es para nosotros. Tal vez no vemos lo que Él está haciendo. Y ojalá que tengamos esos ojos de fe, que podamos decir, Señor Jesús, no entiendo, Señor, pero Señor, te confío, Señor, y te confío que tienes todo en control, bajo control, te necesito. Tal vez debemos de orar esas palabras de ese Padre en los evangelios que dice, Señor, yo creo, ayuda mi falta de fe. Sí creo, Señor, pero no creo. Ayuda en mi falta de fe. Señor Jesús, lo que necesitamos hacer, la clave en toda situación es acercarnos al Señor y exhalar toda nuestra falta de fe, toda nuestra falta de descanso, todo el temor, todos los problemas que tenemos, hasta cómo Él se ayuda manejando la situación y permitirle que Él pueda respirar en nosotros para hacer nuestra fe. En Primera de Reyes 18, la historia del profeta que dice que había un terremoto, que había fuego y había viento y Dios no estaba ahí, pero después había una voz baja. Cuando las cosas pasan, cuando es así una cosa personal, tal vez sobre nuestra salud, tal vez decimos, Señor, pero ¿cuánto tiempo, Señor? O tal vez algunos de los seres queridos están sufriendo. Así como que si estuviéramos educando al Señor sobre las situaciones. Pero eso es nuestro corazón y podemos expresar lo que está en nuestro corazón al Señor. Tal vez es en la iglesia, tal vez una situación en la iglesia. Y tenemos en diferente tiempo, hemos tenido en el recobro, en las localidades, situaciones. Y Señor, le pedimos, así como dije, hemos sido tirados así en confusión. Algo pasó y nos confunde. Señor Jesús, esto no es tu movimiento, eso no es tu iglesia, eso no es tu iglesia. Entonces, ¿por qué tal cosa puede pasar? Y después oramos y oramos y oramos y parece que no hay respuesta. Pero te digo, cuando venimos, nos acercamos al Señor y nos presentamos en Mateo 6, dice, ora a tu Padre que está en secreto, cuando le permitimos que nos lleve a ese lugar secreto y nos escondemos ahí, en ese lugar secreto. Les digo, santos, de que hay una voz muy gentil y callada. Hay una voz gentil y callada ahí hablando. Aunque solo tiene que decir esas cosas. Yo soy. Él solo tiene que decir esas dos palabras. Yo soy. Él es el eterno. Yo soy. Ese es su nombre. Yo soy. Él puede decir, aquí estoy. Aquí estoy. Estaba pasando por una situación. Eso es cuando yo era un adolescente. Y el Señor me habló dos palabras. Está calmado. Y de Salmo 46:10, que dice, aunque yo era muy joven en ese tiempo, yo tenía el hábito de estar y decirle al Señor siempre todos mis sentimientos. Les digo que la paz y la calma vino. La situación no cambió. Pero les digo que había un suplir del Señor. La clave, la clave es aquí, es escóndeme contigo. Tú te estás escondiendo, yo me quiero esconder también. Yo me quiero esconder en ti. En el Salmos 31:20 dice que los esconderá. He leído, perdón, yo quiero esconderme aquí contigo. Cuando nos estamos aquí escondiendo, puede que haya una tormenta afuera, pero nosotros estamos en la presencia del Señor y nuestra fe está siendo fortalecida para que el Señor cumpla lo que quiere en mí, lo que el Señor quiere en nuestros amados, los que amamos. La fe no es por lo que vemos o las cosas que no vemos, porque cuando vemos a los que amamos, la situación no ha cambiado, es difícil tener fe, pero sí podemos tener esa fe fortalecida, esa fe que es enlazada a todas las riquezas. Hay una pequeña voz gentil y callada en su presencia. Quiero recomendarle cuatro himnos a ustedes y les voy a decir, y les espero que consideren esto y que estudien, que oren estos himnos, que el Señor los va a llevar a ese lugar secreto, y Él está llevándolos a esto y les fortalezca la fe, que toda la iglesia sea fortalecida. Esos himnos, el himno 10:58, myself in the himno 10:58. El himno 10:58 en español es 4:85. Ah. what he mostrar. 5:53. En la presencia, en tu presencia secreta, mi alma se deleita en esconderse. Y la última es 5:64. Es 2:64 en español. Yo me escondo en el seno de su amor, habitando en el Señor y confiando en su hablar, y yo me escondo en el seno de su amor. Que nuestra fe sea fortalecida. Una clave es venir y estar de la presencia del Señor, y otra es nuestra clave es con la nuestra relación con la palabra de Dios. Cuando tocan la palabra de Dios, recibimos fe. Yo me escondo en el seno de su amor, habitando en el Señor y confiando en su hablar. Yo me escondo en el son de su amor. Amén. Habitando en el Señor. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Nuestro hermano compartió de que Isaías conocía a Dios. Conocía la naturaleza de Dios, conocía la personalidad de Dios, y para conocer a Dios tiene que ver con nuestra mente. Es tan importante que para nosotros sea una mente renovada. Aquí en primera y segunda Tesalonia, que no seamos, cuando nosotros somos regenerados, es muy diferente antes de creer en el Señor. Son dos lados, en la misma manera, cuando tenemos una mente renovada, es muy diferente cuando a una mente regular, pero tal vez no pensamos mucho en eso. No solamente debemos de tener la vida de Dios, pero necesitamos que nuestra mente también sea renovada. Seamos transformados, renovados en la mente. En Efesios 4 también dice que seamos renovados. No conocer no solamente a Dios en nuestra mente. Quisiera regresar a los versículos que leemos en Mateo 24:37. Esa semana vamos a empezar a cubrir que debemos de alistarnos para la venida del Señor. First Peter chapter. ¿Qué es lo que quiere decir amarnos unos a los otros? Quiere decir de que debemos de tener más vida en la iglesia. ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo nos demostramos el amor a los unos a los otros. Debemos estar en las reuniones, debemos estar en las casas de los santos, debemos de tener contacto con los santos. Pero es posible de que no tengamos el contacto con los santos, tal vez antes, pero ahora es menos. Debemos de tener más vida de iglesia. Sé que es el principio del verano y tenemos muchas actividades. Esta vida de la iglesia es tan ocupada, pero otra forma de ver esto es de regresar a Mateo 24, decir es que es el tipo de Noa, la edificación de el arca, como los días de Noa. Así también será la venida del Señor. ¿Qué era lo que estaba haciendo Noé? Esta arca es Cristo, también es el Cristo corporificado. Lo que él está haciendo es edificar, construir el arca. También nos está separando de la generación maligna. Así como estaban en ese entonces, en Mateo 24, tal vez estaban en, Noé estaba haciendo esas cosas, sus hijos estaban casados, porque si no, ¿qué fue lo diferente en esa época? En ese entonces, la meta de Noé era el arca, tal vez. En ese entonces, su meta no era la construcción del arca. Cuántas ambiciones y aspiraciones que la gente tenía en ese entonces. Pero ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a todas esas cosas? Todas esas cosas eran vanas. El agua, el diluvio vino y se llevó a todos. La condición del pueblo en ese tiempo estaban confundidos, no podían ver claramente. Así como en esta era, es posible que tampoco veamos las cosas claras. Nuestras metas están en otras cosas, tal vez en nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. Por supuesto, estamos participando en la vida de la iglesia y todo, pero nuestra meta tal vez no está bien clara. El final de todas las cosas está cerca. La condición de nuestra mente es tan, tan importante. Hasta los creyentes, hasta los que han sido regenerados, porque tal vez nuestra mente no está regenerada. Señor, dame una mente renovada, que mi mente sea renovada, porque es posible que esté sentada aquí, puede estar sentada y escuchando la palabra sobre la venida del Señor, pero también nuestro corazón está en algo de nuestras propias preferencias. Tal vez no podemos ver esta visión porque nuestra mente no está siendo renovada. Debemos de orar de una manera específica. Y quisiera también otra condición en Efesios 4. Aquí en Efesios 4 también dice sobre las condiciones de los... Aquí nuestra mente, que podemos pensar en tantas cosas y todas esas cosas son vanas. El hermano nos mencionó de que debemos de pasar tiempo estudiando los himnos, leyendo los himnos, porque todo eso nos ayuda a nuestra mente. Romanos 8:6 dice que la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Debemos de poner nuestra mente. Observo a mis hijos y me preocupa. Y nosotros hablamos de la iglesia, de la Biblia. Después hablamos de otras cosas, hablamos de cosas del mundo, de la escuela. Las cosas que nos alegra, las cosas que nos interesan. Y hablamos mucho de eso, pero cuando la palabra de Dios no es tan fácil, no podemos pasar mucho tiempo de hablar de la palabra de Dios. Eso nos demuestra de que nuestra mente debe de ser renovada, que necesita, algo tiene que pasar en nosotros para recibir esa visión y conocer la voluntad de Dios. Porque cuando las calamidades que pasan en el mundo, nosotros podemos reconocer que es la mano de Dios. Dios va a regresar y eso puede dar, cambiar la dirección de nuestra familia, de nuestro ser. Que no caminemos como los gentiles caminan así en la... por la dureza de su corazón en 4:19, que dice... los cuales, como aquellos que son regenerados, deben de ser llenos de sentimiento, porque el mismo Dios vive en nosotros, mora en nosotros. Nosotros tenemos la luz de la vida. Debemos de tener y estar llenos de sentimientos. Esas palabras, el sentimiento de la vida. Romanos 8:6. Esa... ¿Qué es la vida y paz? Nosotros en nuestro cuerpo podemos tener diferentes sentimientos, podemos oler, ver, tocar. Nosotros también tenemos reacciones de felicidad, risa. Nosotros en el espíritu tenemos el sentimiento más alto, que es el que podemos conocer a Dios. Que ese sentimiento, el sentimiento anterior, el sentimiento dice que ya dejan de importar. Nuestra mente está siendo renovada. Tiene que ver con qué tanto cuidamos del sentimiento de vida en nosotros. Tal vez antes iban a reuniones muy frecuentemente, después del trabajo vas a reunión, pero a veces decimos, estoy tan cansado, mejor me voy a mi casa, y mejor en vez de venir a la reunión, me voy a la casa. Tal vez tiene un sentimiento de algo. ¿Qué hace con ese sentimiento? ¿Usted sabe que ese sentimiento es el mismo Dios? ¿Usted cuida de ese sentimiento o lo ignora? Tal vez la primera vez lo ignora. Y lo ignora. Lo que pasa es que si lo ignoramos siempre, esta voz va a parar. Si nosotros dejamos de cuidar de esta vida divina nosotros, pues está, tal vez tenemos un sentimiento de que, o en su casa, con su pareja, tal vez algunas palabras que dicen de cierta manera, y tal vez en tus palabras, conversación, usted siente que tiene la razón, pero el sentimiento de vida es diferente. Y pues esto, queremos tener la razón siempre, pero si usted sigue, insiste en tener la razón, su interior se oscurece. Pero si usted para y calla su boca, ese sentimiento de vida es fortalecida. Vamos a tener un bautismo hasta los jóvenes más jóvenes, los creyentes más jóvenes tienen ese sentimiento de vida, pero debemos de cuidar de ese sentimiento de vida. Esa es la clave para la vida cristiana, es pues la clave para poder saber la voluntad de Dios, el sentido de la vida, que estemos ejercitados para cuidar ese sentimiento, tener una mente renovada y estar sobrio en estas cosas. Amén. La próxima semana vamos a estar cubriendo de alistarnos y para adorar su presencia y no adorar esta generación. Esta semana que pasó, estábamos todavía repasando la cristalización de primera y segunda crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El último mensaje, el 12, es en el libro de Esther. Este libro, Dios nunca es mencionado. Este libro es con respecto a Dios que se esconde.
Just to confirm, calling Rosa Wu.
Nuestro Dios es un Dios que se esconde. Y Él se está escondiendo en su creación. Él se escondió en su creación. En el Antiguo Testamento también se escondió. En el Nuevo Testamento se escondió también. Y hasta en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Yo estoy aquí. El Señor escondido, la razón por la que estamos aquí es porque el Dios se ha escondido en nuestro ser. Que nuestros ojos están puestos en el Dios invisible. Muchas cosas que han pasado aquí en el libro de Esther, tantas cosas que pasaron, que la tribu iba a ser destruida y él usó a esa muchacha, Esther. Dios usó tantas cosas en esa época para poder salvar totalmente ese pueblo. Me impresionó mucho que podamos ver esto bajo esta luz. En Lucas 18, ponerlo junto a Esther. En Lucas 18, cuando él dio la parábola comparando a Dios con un juez injusto, cuando su pueblo está sufriendo, él habló con respecto a esta parábola. Esa parábola compara a Dios con un Dios que no es justo o un Dios injusto. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque le haga esperar? En Lucas 18:7. Finalmente me di cuenta de que es en el contexto de la venida de Dios, de que cuando el Hijo del Hombre viene, va a encontrar fe cuando necesitamos fe para cuando el Señor regrese. No es la fe original cuando recibimos al Señor. Podemos decir que tenemos fe, pero ¿qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe va tiene? Tal vez nuestro hermano Linking Faith, una fe que enlaza, no es para solamente para nuestra propia salvación, sino para unirnos al Dios triuno. Esa es la fe que enlaza. Y me doy cuenta completamente de que Él así está sufriendo mucho tiempo por mí. No sé si ustedes están listos, pero yo digo, no estoy listo. Dios va a... esperamos de que Él va a encontrar una fe en nosotros cuando Él venga. Vemos aquí vamos hablando de cuando el Señor venga, ¿verdad? Que hay dos que están durmiendo y se lleva uno, dos que estén trabajando y dos mujeres trabajando y se lleva una, y dos hombres trabajando y se lleva una. Nos recuerda de que el Señor está por un lado, quiere responder las oraciones, pero por el otro, nosotros debemos de estar listos y debemos de estar de que Dios que se esconde está obrando, haciendo mucho. Sí, Él salvó al pueblo de Israel, pero Él nos está también salvando por dentro. Debemos de ser salvos por dentro. Nos vamos a dar más cuenta de que nosotros no hemos alcanzado. Es muy soberano de que el Señor nos da cada año. Cada año hemos tenido unas pancartas para seguir adelante. Este año era la verdad y ser constituidos con la verdad. Ese es el tema de este año. El antiguo era amar al Señor y amarnos unos a los otros. Hasta por medio del entrenamiento. El significado de Ezra, del trabajo, de la obra de Ezra, Esdras, en este contexto, con respecto a la edificación, necesitamos ese tipo de edificación, ese tipo de liderazgo para poder seguir adelante. Un punto que me tocó mucho es de que, aunque en el libro de Esther la palabra Dios no fue mencionado, pero ni la palabra Dios es mencionada. Dios no... si pone el libro de Esther, el libro de Esther está dentro del el libro de Esdras. En el libro de eso estaban regresando los judíos a Jerusalén, y Nehemías regresó a edificar el muro. El propósito de Dios no está con los gentiles, sino que todavía quiere seguir para edificar su iglesia, edificar. El el pueblo que estaba regresando al pueblo estaban se estaban habían estado lejos de la buena tierra, y Esdras y Nehemías tenían esta carga que regresaran, así como para nosotros que nosotros podamos amar la verdad, y que estoy muy agradecido que el Señor nos está llevando a todo. Pues tenemos los libros de ministerio, el libro de la palabra de Dios, podemos estudiar para que nosotros seamos constituidos con la verdad. Un versículo que me tocó mucho en Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, que dice: puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad viene antes o después de nuestra constitución, pero la verdad no es solo para que nosotros para que seamos constituidos con la palabra. Porque habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios, cuando nosotros amamos la verdad, amamos a Dios. Debemos de proseguir. Tenemos tuvimos una reunión recientemente recordando a nuestro hermano Juan. Me recuerdo que ese hermano amaba la palabra y amaba al Señor, aunque no hablaba mucho en las reuniones, pero amamos la vida de la iglesia, amamos al Señor. A veces cuando amamos al Señor, ese es nuestro Cristo que ama la iglesia, que ama a Cristo. Amar a Cristo y amar a la vida de iglesia. Escuchó algunos testimonios de los santos, de los hermanos ancianos, que aman la vida de iglesia ocupada, y ese tipo de vida los ha salvado. Se les olvida de todo. No tienen tiempo libre, sino que no importa qué edad tenga. Cuando no tenemos tiempo libre, es bueno. Esperamos de que podamos continuar toda la iglesia para que podamos seguir estudiando la palabra, la verdad, los libros del ministerio, amando al Señor. No solo no amar a los santos con nuestro propio amor, sino que amarnos los unos a los otros con el amor del Señor. Yo escuché a alguien que oró, que perdió a su pareja de oración, y ella le pidió al Señor, y el Señor le dio a alguien para seguir luchando en la oración juntas. Podemos venir a la reunión de oración, y puedan seguir ustedes, poder seguir cuando tener una El tener una pareja para orar, una persona con quien orar, un santo con quien orar, es una salvación para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Qué bueno es escuchar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva nuestra mente, lava nuestro corazón y nuestra alma. Nuestra fe es fortalecida por la palabra de Dios. Solo queremos mencionar de las pancartas de este año, de que prosigamos la constitución de la oración, amarnos unos a los otros. Quiero decir algo con respecto a la constitución de la verdad. Hemos enfatizado en nuestra comunión este año de poder entrar en los estudios de vida este año. Los estudios de vida nos abren la palabra a nosotros. Quiero señalar uno de los beneficios de entrar en este estudio de una manera corporativa y no una manera personal. Vamos a estar listos para el regreso del Señor. Es posible, el Señor dice, vengo pronto, pero su explicación de pronto tal vez es en 20 años, tal vez. ¿Qué será de la iglesia en 20 años? ¿Qué será de...? Tiene que ver mucho con la verdad por la cual estamos constituidos. Señor Jesús, hermanos, el Señor necesita esto. El Señor necesita que tanta verdad en nosotros. Es difícil ser constituidos en 6 meses o en un año, 5 años, 20 años. Debemos de ver es una manera a largo plazo. Estar en la verdad, estar siendo constituidos de la verdad es una gran ayuda. Mateo 8 dice que él sana por su palabra. Él decía, habla, di una palabra y la sanará. Cuando Dios habla, tal vez ustedes piensan eso de que en un punto todos nosotros estamos enfermos, pero Él es nuestro médico. En una comunión con el Señor personal, yo le había dicho, Señor, vengo a ti. Yo vine al Señor y le digo, Señor, ¿qué tipo de médico tú eres? Porque todavía estoy enfermo. Vamos a los médicos por dos cosas. Es posible que vamos al médico por tenemos un brazo quebrado, pero puede ser que tenemos una enfermedad crónica, que tenemos que ir al médico ves. Cuando Él nos habla, cuando estamos constituidos, por la palabra del Señor, tiene un gran vocabulario para hablarnos y es un gran beneficio para nosotros, no solamente para la vida de la iglesia, para nuestra vida de matrimonio, nuestra vida personal, todas nuestras relaciones. Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, Él arregla todas las cosas en nuestra. Les animamos a que permanezcan en la palabra. Tenemos diferentes horarios para leer y es posible que voy a leer 2 estudios de vida cada semana y es posible que también tal vez leí uno o la mitad de uno y tal vez desde febrero no he leído los estudios de vida. No levanten sus manos, pero quiero decir una advertencia, tal vez aquí el Señor puede hablarle. En nuestro estudio de Romanos hemos visto unos versículos 6:23 que dice Vimos muchos versículos de que con respecto al pecado, podemos tener la ley como los 10 mandamientos. Yo voy a leer dos mensajes cada semana, pero por mi debilidad he fallado. Y entonces el pecado se aprovecha de esa situación y trae desánimo y muerte. Pero esta mañana, olvidémonos de eso, de poner un estándar en nosotros y simplemente prosigamos. Y si ya estamos tarde, nos levantamos mañana. Y si nos hemos, y aunque estemos, estamos muy atrasados, podemos regresar. Y aquí tenemos en Proverbios. Eso es algo a largo plazo. Así que tal vez tengamos 20 años, tal vez tenemos 20 años, tenemos más tiempo. Sigamos prosiguiendo. Si leyéramos un estudio de vida a la semana, qué gran victoria para el Señor. Tal vez el próximo año son 2 estudios de día a la semana. Qué gran ganancia para la vida de la iglesia. Hermanos y hermanas, sigamos prosiguiendo. Si esos meses que vienen, sigamos prosiguiendo. Lucas 18:5. Este versículo nos demuestra lo que la respuesta del juez a la viuda. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote. Porque si viene continuamente me va a agotar. Me tocó mucho eso de venir continuamente. Proseguir es lo mismo que venir de continuamente. Como nuestro hermano nos compartió antes, de que el silencio de Dios no quiere decir que nosotros dejamos de venir a Él. Y tal vez esa falta de acción, que no veamos la acción de Dios, no es razón para que nosotros dejamos de venir. Él siempre está con nosotros, Él siempre es para nosotros y creemos en Él. Y esta frase, viniendo continuamente, podemos venir continuamente a la palabra. Podemos venir, y esta es mi testimonio personal. Es muy fácil cuando vemos las noticias que seamos alarmados, pero me doy cuenta por la reunión, por el estudio del ministerio juntos. Cuando yo entro de lleno a la verdad, no nos deja tiempo para leer las cosas que nos alarman. Y entonces, cuando estamos leyendo esas cosas, no solamente nos está lavando, nos está renovando, también la palabra tiene de manera de ser nuestra esperanza y mantenernos estables y seguros. Romanos 15 nos dice que por medio de el ánimo que recibimos de las escrituras, tenemos esperanza. Cuando nosotros entramos de lleno a la vida de la iglesia, nosotros podemos entrar de lleno y venir continuamente a las cosas de las vidas, a las actividades de la iglesia, tal vez en las actividades para los acampamentos, la escuela de verdad, las conferencias, el tratamiento, entra por una oreja y sale por otro. Y tal vez no nos damos cuenta de qué pasa y no nos damos cuenta por qué es importante. Pero si tenemos cualquier actividad en la día de la iglesia, las conferencias, pero ayuda que el Señor crezca en nosotros y que se pueda mover en nosotros, y no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros, y también hasta nuestras familias en la iglesia de Nueva York hay actividades para cada grupo de diferentes edades. Si tienes niños, si tienes personas con parejas, si eres un anciano, si eres de... Tenemos reuniones para todos. No hay falta de actividades para hacer. Debemos de darnos a la vía a la iglesia, que podamos hacer de que este tiempo de verano sí cuente para el Señor. Amén. Vamos a tener 3 o 4 hermanos que vamos a para cerrar esta reunión. Amén. Señor Jesús, te amamos. Como te agradecemos. Gracias, Señor, por cuidar a los santos. Gracias por amarnos, Señor. Te damos el resto del año a ti. Gracias, Señor, que podamos seguir prosiguiendo en la verdad. Que podamos seguir experimentándote y conocerte. Señor, te agradecemos, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, por la iglesia en Nueva York. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que se esconde. Gracias, Señor, que tú nos damos a ti, Señor. Que podamos seguir prosiguiendo en la palabra. Señor, en nuestro amor por los santos. Señor, te alabamos. Oh, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, que tú eres un Dios que... gracias por tu hablar. Señor, que tú nos guías. Señor. Señor, que tú eres un Dios que se esconde, que podamos seguir siguiéndote día a día. Thank you.